Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos y muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que en este miércoles 19 de febrero os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. No son muchas las ocasiones en las que, por lo menos aquí en esta casa, hablamos de un deporte olímpico, de un deporte ancestral como es la lucha, y mucho menos acaparando la portada de nuestro programa. Pues hoy será la excepción que confirma la regla. Lo vamos a hacer y lo hacemos, como diría el chef Carlos Arguiñano, con fundamento, con mucho fundamento, porque la luchadora viguesa Sara Vieitez ha cosechado 2 medallas de bronce en los campeonatos de Europa de luchas olímpicas, concretamente en su modalidad de grappling, que se están disputando en Roma. Sara Vieitez, con ficha del Club Independiente de Vigo, se subió ayer al tercer puesto del podium en la competición de su especialidad, con kimono para luchadoras con un peso inferior a los 53 kilos. 2 bronces es una buena cosecha de metales para Sara Vieitez, que, como digo, hoy se merece la portada de nuestro programa.
Estamos en un camino en mitad del campo entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Cuáles son tus problemas?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
¿Puede jugar Josef Aidó como lateral derecho el próximo sábado en Vigo contra Club Deportivo Leganés? Puede, porque de hecho el Ganés terminó ocupando esa demarcación el pasado domingo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Pero lo normal es que, tras cumplir su sanción federativa, el puesto de lateral derecho sea para el capitán Hugo Mayo. Única y exclusivamente porque no habrá competencia con el otro lateral, Kevin Vázquez. Lo decíamos hace unos instantes en nuestro programa regional. Ya se conoce el resultado de la resonancia magnética realizada por los servicios médicos del conjunto vigués al futbolista, que por lesión no pudo acabar el partido contra el Real Madrid. Se confirma la existencia de un esguince del ligamento lateral externo de la rodilla derecha, esguince de grado 2, tiempo estimado de baja entre 3 y 4 semanas, lo cual deja a Kevin Vázquez al margen de los planes de Óscar García para el partido de este próximo fin de semana. No sé si decisivo, pero sí muy importante, al tratarse Club Deportivo Leganés, un rival directo, y con la duda, pero tampoco son muchas las esperanzas que tienen los doctores, de intentar recuperar a Denis Suárez, que ayer se lesionó y que todavía en el día de hoy tenía muy inflamado un tobillo, ya reincidente a lo largo de los últimos meses, y que le ha dado más de un problema al futbolista de Salceda de Caselas. Quedan, insisto, 3 días para el partido contra el Leganés. Ganarle supondría alejarse en 4 puntos del cuadro pepinero en la tabla clasificatoria, lo cual no es una distancia decisiva, pero sí muy importante a estas alturas de la temporada. Hoy el equipo entrenó, lo hizo en las instalaciones de Amadroa. Entrenó más tarde de lo que es habitual, porque antes de saltar a la cancha, sesión de vídeo, impartida, confeccionada por el cuerpo técnico para que sus jugadores vieran las principales características del rival dirigido por el mexicano Javier Aguirre, al que se van a enfrentar este sábado. A partir de ahí saltaron al terreno de juego y, una vez finalizado el entrenamiento, compareció ante los periodistas Josef Aidó, el defensa ganés que esta temporada fichó el Real Club Celta, y que habló de muchas cosas. Por ejemplo, del racismo que ha saltado de nuevo a colación en el mundo del fútbol tras lo sucedido el pasado fin de semana en Portugal con el delantero maliense del Oporto, Marega, como principal objetivo de las iras de los vándalos, porque no se puede decir aficionados, del Vitória de Guimarães. Hoy Aidó mostró o envió un mensaje tranquilizador, al menos por lo que respecta al fútbol español.
For me, I'm just thinking and I know.
Para mí, por lo que he vivido hasta ahora en los estadios de fútbol en España, creo que no es una situación que se pueda dar. Al menos hasta ahora yo no lo he podido detectar.
I don't believe that can happen here. That's what I believe.
Aidó llegó este verano, previo pago de un traspaso de casi 8 millones de euros al Genk belga, para el central africano, que ha sido titular durante buena parte de la temporada. Fichar por el Celta ha sido un acierto.
For me it has been
fue una gran decisión fichar por el Real Club Celta. Aquí en Vigo me siento muy bien, muy a gusto y con buen ambiente en el vestuario.
Stop. With communication and everything.
Como decía anteriormente, titular durante muchas jornadas hasta la llegada de Óscar García al Real Club Celta y a la decisión de empezar a colocar una defensa de cinco lejos de Balaídos, en donde sí tiene cabida Aidó, una defensa de cuatro cuando el Celta actúa como local, en donde los centrales hasta ahora elegidos por el técnico de Sabadell son Néstor Araujo y el refuerzo del mes de enero, Jason Murillo. Para Aidó, bueno, pues es una situación nueva con la que está intentando convivir.
Yeah, I think every player in the team deserves to play.
Todos los jugadores queremos tener minutos. Estamos entrenando muy duro y al final quien tiene la última palabra es el entrenador. Por lo que a mí respecta, es la primera vez que tanto en España como a lo largo de toda mi carrera deportiva juego con una defensa de cinco futbolistas. No queda otra que adaptarse para tratar de hacerlo lo mejor posible.
I've adapted to it, so it's normal. Either we are playing with four or with five, I'm okay with that.
Habló a lo largo de su comparecencia con los informadores de muchas cosas. Josep Aidó, por ejemplo, del incidente que tuvo en la banda el pasado domingo con Zidane y con el entrenador madridista yendo al suelo. Dijo que se intentó disculpar a la finalización del partido, pero que no fue posible porque Zidane estaba atendiendo a las televisiones de pago. Que uno de sus mejores amigos dentro del vestuario es Pione Sisto, que además le ayudó a adaptarse a su nuevo club, a su nueva ciudad de residencia en el pasado verano. Y en definitiva habló, como no podía ser de otra forma, del partido de este sábado contra el Leganés. Partido muy importante.
Yeah, the game on Saturday.
Este es un partido muy importante para nosotros. El Leganés es un rival directo y es importante que este fin de semana podamos conseguir la victoria. Un jugador joven, un jugador que todavía tiene que seguir creciendo, una apuesta, importante apuesta de futuro, la que realizó el Real Club Celta por Josep o con Josep Aidó. Un Celta que, como digo, hoy ha entrenado. Al final del ensayo no hubo comida deportiva, hubo churrascada en toda regla. Pagaban los que, vamos, se pagó la comida a cargo del bote de multas, en donde el principal donante, huelga decirlo, fue Pape Echeis. Se busca un buen ambiente dentro del vestuario, dentro de la plantilla, para que todos remen en la misma dirección y el sábado los tres puntos se queden en Vigo.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que habéis ido de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
mínimo paso por el balonmano para deciros que no hay noticia. Hoy miércoles, como todos los todas las semanas en este mismo día, hoy miércoles se reúne el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano, pero todavía no hay resolución, si la hubiera, sobre lo sucedido el pasado domingo en Ogatañal, en ese partido entre Frigoríficos Domorrazo y Balonmano Guadalajara, en ese gol de más que la mesa arbitral le anotó al Cangas y que a la postre supuso la victoria del conjunto de Nacho Moyano. Insisto, todavía no hay comunicación oficial por parte del Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano, pero yo me temo mucho que tampoco lo habrá, que en principio, tras la decisión de Guadalajara de impugnar ese resultado, se abra un expediente informativo que veremos cuando se resuelve.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. 15 horas y 41 minutos en la tarde de ayer. Comunicado oficial del Pontevedra Club de Fútbol. Tras los resultados inesperados de los últimos partidos y ante la necesidad de que se produzca un cambio en la dinámica del equipo, ambas partes, se refieren a Pontevedra y Carlos Pouso, han entendido que lo mejor para el club en este momento es que el entrenador deje de dirigir al equipo. Carlos Pouso seguirá vinculado al club en otras funciones hasta final de temporada. Jesús Ramos asume la dirección del equipo a partir del entrenamiento de mañana, por hoy miércoles. Y en sintonía COPE, pues un periodista pontevedrés que sigue desde hace muchísimos años la actualidad del Pontevedra y que es, cómo no, voz autorizada para analizar los últimos movimientos del Club Granate. Ramiro Espiño, compañero de Pontevedra Viva. Don Ramiro, muy buenas tardes, un placer.
Don Antonio, buenas tardes. Qué manera de llamarle viejo a uno, ¿eh?
Bueno, me lo estoy llamando yo también a ti. A mí, a ti y a mí. Ramiro, ¿te lo esperabas así, de sopetón? ¿Te esperabas que Carlos Pouso dejara la dirección técnica del Pontevedra?
A ver, más o menos se lo arruntaba, ¿no?, que podía suceder porque, hombre, la verdad es que pasar de coquetear con los puestos de playoff de ascenso a estar empatado con el playoff de permanencia, pues no es la mejor carta de presentación. Y cero victorias en 9 partidos, si contamos con el de Copa del Rey, 3 puntos de 24, pues es preocupante, evidentemente, para un equipo que no nos olvidemos que fue presentado por la presidenta a principios de temporada como para que iba a ser el de luchar por el ascenso.
A Luismi se le cesó porque la marcha del equipo no era la adecuada. Cuando llegó Pouso se encadenaron una serie muy buena de resultados. ¿Qué ha podido pasar para que, no sé si decirle, ese efecto gaseosa volviera a situar al Pontevedra mucho más cerca de abajo de la zona roja que de la zona noble?
Antonio, tú sabes perfectamente que cuando en fútbol se hace todo bien, a veces no sale. Si se hace mal, es imposible que salga. Si pierdes al mejor lateral izquierdo de la categoría, David Castro, si pierdes al mejor mediocentro defensivo de la categoría, Kevin Presa, a uno de los mejores organizadores de la categoría, como Borja Domínguez, se te va un delantero con una referencia importante, incluso con pasado en primera división como Arruabarrena, y a cambio traes a un chavalito del Compostela que no ha jugado ni un minuto en segunda B y que le falta experiencia. Traes a un mediocentro de un equipo decimotercero de su grupo, a otro mediocentro que supuestamente iba como organizador y no lo era, como es Mejía, y tuvo que marcharse, y a un delantero de un equipo como el Unión Adarve, que ha descendido a tercera división. Si con esos mimbres no consideras que has debilitado el equipo, tienes un problema.
Pues a lo mejor se le vendió humo a la afición en el pasado verano. El hecho de que coja el equipo, quiero creer que hasta final de temporada, Jesús Ramos, que conoce la casa, ¿entiendes que es del mal el menos?
Hombre, evidentemente tampoco están los tiempos. Yo, francamente, yo me sorprendo que Carlos Pouso no haya podido sacarle más fruto a la plantilla, ¿no? Es verdad que ha habido partidos en los que se ha jugado bien, que se ha merecido mucho más que los resultados que se han obtenido, pero a veces las dinámicas son los que son y fallar oportunidades es lo que tiene. Yo creo que es un hombre que conoce perfectamente la categoría, pero que ahora mismo tampoco estaba el club al experimento con lo que queda, pues para que venga alguien que desconoce por completo la plantilla y los jugadores y que se ponga pues en un experimento peligroso que ya lo tuvimos en el 2011, que con el tercer entrenador acabamos en tercera. Y también se supone que era equipo para luchar, para ascender. Yo creo que se quiere evitar eso. Bueno, pues se ha tomado esta decisión. Me da que de común acuerdo entre el técnico vasco y el Pontevedra Club de Fútbol, Jesús Ramos, en principio, y salvo que sucediese una hecatombe, si la intención es que siga hasta final de temporada. Y bueno, que Carlos Pouso pues pase a hacer el cometido, ese es lo que se nos ha explicado incluso esta misma mañana, de scouting de rivales y seguimiento de jugadores en colaboración con la dirección deportiva. De hecho, hoy se ha pasado página, digamos, efectivamente, como estaba anunciado, se realizó el entrenamiento en el campo de Aseca de Pollo, fue el primer entrenamiento ya dirigido por Jesús Ramos como primer técnico, y a la finalización del mismo, allí se presentó Carlos Pouso, que se despidió de los que hasta ahora eran sus jugadores, le esperaban en el vestuario, y tras un breve encuentro, pues tanto con el cuerpo técnico como con el consejero responsable de la planificación deportiva, Roberto Feans, pues le dirigió unas palabras que concluyeron con un sonoro aplauso que se pudo escuchar desde el exterior del vestuario. Ahí, digamos, pues se puso el punto final a la etapa Pouso como técnico, aunque seguirá la etapa Pouso, pues en este caso, creo que transitoriamente ligado al Pontevedra hasta final de temporada también.
Pues ojalá, ojalá que la directiva de Lupe Murillo haya acertado, porque su acierto sería lo mejor que le podría pasar en estos momentos deportivamente al Pontevedra Club de Fútbol. Querido Ramiro, que ha sido un placer, un abrazo muy grande, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Tres equipos de Segunda B militan esta temporada, tres equipos de la provincia de Pontevedra. Salvo el Coruxo, que mantiene a Michel Alonso, en los demás banquillos hubo relevos. Dos en el Pontevedra, empezó Luismi, pasó Pouso y ahora es el turno para Jesús Ramos. Y en el Celta, Onésimo suplió hace no muchas semanas a los hermanos Montes.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Dicen que el que la persigue, la consigue. Y la ha conseguido. Menuda entrevista, menudo personaje, mi compañero Santi Peón, 1547. Santi, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy te traigo una buena sorpresa. Nos vamos a ir literalmente a las antípodas. Nos vamos a ir al otro lado del mundo para dar buena cuenta de otro gran éxito de la vela española, porque es además un éxito de la vela gallega. Nos vamos hasta Australia. Tamara Echegoyen. Hola Tamara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hablamos de buenas tardes para nosotros, buenas noches ya para ti.
Sí, exactamente. Vivo un poco en el futuro.
Bueno, lo primero, feliz cumpleaños porque, si no me equivoco, al principio de esta semana has cumplido años, Tamara.
Ayer mismo he cumplido años.
Pues muchísimas, muchísimas felicidades. Y también, por supuesto, gracias. Enhorabuena por el oro logrado en el Campeonato del Mundo, en el Mundial de 49 FX en vuestra clase junto con Pablo Barceló.
Muchas gracias, la verdad que estamos muy contentas.
Sigues todavía en Australia, ¿no?, por lo que vemos.
Sí, yo sigo un poco en Australia, he decidido hacer mi descanso aquí y a la vuelta directamente al agua otra vez, que hay que seguir entrenando.
¿Y hasta cuándo tienes previsto quedarte en las antípodas?
Nada, no me han dado muchos días, a finales de semana ya vuelo a España y ya vuelo directamente a nuestra base que es Santander para empezar a trabajar allí.
Hablando de ese Mundial en el que habéis conseguido el primer puesto, en el que habéis conseguido el oro, lo primero, Tamara, para vosotras, para ti, para Paula, ¿era un oro esperado?
Pues es gracioso, nos hace mucho esa pregunta. Yo creo que la realidad es que según vaya avanzando el Campeonato del Mundo eres más consciente de que hay la posibilidad de alcanzar ese oro, pero hay que ser un poco realistas y veníamos del último Mundial, que no habíamos podido terminarlo por la lesión de Paula y sobre todo no teníamos muy claro, ¿no?, qué nivel teníamos con respecto a la flota internacional. Pero es verdad que justo antes del Mundial tuvimos el Campeonato de Oceanía, donde participaban las mismas equipos que en el Mundial, y obtuvimos también la medalla de oro. Entonces sabíamos que podía ser posible, porque ya lo habíamos conseguido en la regata anterior, pero sabíamos que era muy difícil y que teníamos que dar lo mejor cada día para poder tener esas opciones. La verdad que se dieron las circunstancias, Paula y yo navegamos muy bien y pudimos estar en la lucha casi todos los días y finalmente llegar a la medalla RIS con opciones. Así que a lo largo de la semana te vas haciendo un poco más consciente de que hay posibilidad de llevar una medalla para España.
Tamara, fue un mundial extraño, fue un mundial raro, sobre todo por las condiciones para navegar, por las condiciones de viento. Hubo días en los que se tuvieron que cancelar las regatas por exceso, otros días que hubo problemas por defecto de viento. En ese sentido, ¿os complicó un poquito el mundial a vosotras?
La verdad que fue un campo de regatas bastante complicado por las condiciones en general que tiene Geelong, que es una bahía donde los vientos son muy cambiantes. Puedes tener todo tipo de condiciones. La verdad que el mundial fue un mundial muy completo, desde vientos medios hasta muy poco, incluso alguno, sobre todo el último, con alguna rocha fuerte. Y durante esa semana también hubo días en los que se quedaron en blanco por mucho viento y por poco. Por lo tanto, fue un campeonato complicado y difícil también, porque al final para nosotros no es fácil tener jornadas en blanco, ¿no?, y levantarte para competir y tener que esperar todo el día sin poder hacer ninguna prueba. Así que todo eso son condiciones y cosas que tienes que gestionar a lo largo de la semana, pero sabéis que el deporte de la vela depende de las condiciones climáticas que no se pueden controlar, así que es parte del juego y todos los regatistas estamos preparados para ello.
Este Mundial, Tamara, ¿puede ser de alguna manera reflejo en referencia a lo que pueda pasar en los Juegos Olímpicos de Tokio de este próximo verano?
Bueno, yo creo que lo que es reflejo es de que, en nuestro caso, Pablo y yo hemos adquirido un nivel que nos permite luchar contra las mejores, pero las condiciones que nos encontramos en Giro no serán las que nos vayamos a encontrar en Japón. Por lo tanto, lo que refleja es la progresión del equipo y sobre todo lo que refleja es que está capacitado, ¿no?, para poder conseguir un podium internacional, que es lo que le da ánimo y motivación para seguir trabajando y si tenemos ese billete olímpico, poder estar en Tokio luchando, ¿no?, por esa opción de medalla. Pero la realidad es que hay que ser conscientes de que nuestro equipo es muy joven, de que está consolidándose y de que hay muchas cosas que mejorar para seguir peleando entre las mejores, que es lo que realmente queremos.
Porque lo del billete para vosotras, para ti y para Paula, para representar a España en los Juegos Olímpicos, ¿a día de hoy cómo está? Para que lo entienda la audiencia de COPE.
Bueno, el deporte de la vela, no sé si lo sabéis, pero solo va un equipo por país, uh-huh. No puede ir más, por lo tanto, una vez que se consigue la plaza, que en este caso lo hicieron nuestras compañeras en New Zealand, Patty y Nicole, se abre una selección interna entre los equipos españoles y entre ellos la federación decide que considera que tiene más opciones. En este caso es una decisión a criterio técnico, donde un equipo técnico considerará cuál es de los equipos o cuál es el equipo que debe representar a España en los Juegos, y ellos decidirán. Así que cuando ellos tengan la decisión nos darán saber, y mientras tanto, pues Paula y yo, como resto de los equipos, seguiremos trabajando.
La situación entonces, a golpe de esta semana del mes de febrero, cuando todavía quedan muchos meses, ellas han conseguido la plaza para España, la plaza para la embarcación española, pero vosotras venís recientemente de ganar el Mundial. No sé cómo veis vosotras las posibilidades de que sean ellas o de que seáis vosotros, de que sea vuestro tándem el que representa a España en los Juegos a día de hoy.
Yo creo que no nos planteamos mucho esas posibilidades porque no dependen de nosotros sino de otras personas, así que nos concentramos en hacer el trabajo. Al final, conseguir la plaza olímpica es un trámite que tenemos que hacer los equipos porque no todos los países pueden ir a los Juegos Olímpicos y no es un requerimiento que tiene que conseguir para que haya una opción de que España esté en los Juegos. Así que, por una vez, no depende de nosotros tomar la decisión, de nosotros depende de hacer lo mejor en el agua, y es lo que estamos haciendo.
¿Y qué calendario, Tamara, nos queda por delante hasta precisamente los Juegos Olímpicos, a la espera de lo que decida la Federación de Vela?
Pues de momento nos queda una de nuestras regatas favoritas, que es el Trofeo Princesa Sofía, se corre en Palma de Mallorca, es una regata de gran nivel técnico y sobre todo organizativo, y hay muchísimos países que están corriendo en ella, que será a principios de abril, y luego quedarán, como podéis comprender, habrá que viajar a Japón a seguir conociendo un poco el campo de regatas, allí tendremos pues más de mes y medio, dos de entrenamiento antes de los Juegos y algunas regatas se realizarán allí, así que nos queda una temporada bastante llena de competiciones que hay que aprovechar, porque aunque parezcan muchas, ya se cuentan con los dedos de una mano.
Absolutamente sorprendente. Parece que estamos hablando por teléfono con Burgos, pero prometo que hemos llamado directamente a Australia. Lo digo por la calidad del sonido, porque a veces es absolutamente maravilloso. Tamara Echegoyen, enhorabuena por el oro de este Mundial en aguas de Australia. Que sea un buen año 2020, que os podamos ver representando a España en la próxima edición, en los próximos Juegos Olímpicos. Feliz cumpleaños y, sobre todo, muchísimas gracias desde tan lejos por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por seguirnos y esperamos seguir dando buenas noticias.
Son las 15 horas y 54 minutos en España, 10 horas más en Australia, o sea que allí están a 5 minutos para las 2 de la madrugada del jueves.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días.
Buenos días.
Y así suena cope.es.
Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en cope.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
La pasada semana se celebró en Málaga la Copa del Rey de Baloncesto. Este fin de semana se celebra en Madrid la fase final de la Copa del Rey de básquet en silla de ruedas. Ahí, entre los equipos participantes, Iberconsa Anfib, que tiene su partido de cuartos de final el sábado, 9:30 a.m. ante Amibel. Si gana ese mismo sábado por la tarde, jugaría contra el ganador del partido entre Albacete y Fundación Grupo Norte de Valladolid. Y el domingo, o sea, un día después, dos partidos, el valedero para los puestos tercero y cuarto, y la gran final, Iberconsa Anfib, que lograba el billete para estar en la Copa del Rey, donde espera realizar un buen papel, pero no será nuestra única representación, porque en la capital de España, este fin de semana, a ellos no les coge de nuevas, estarán dos colegiados de Vigo, el internacional Jorge González Márquez y Patricia Díez. Don Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Has perdido la cuenta, porque la de Patricia ya van a ser tres copas del Rey, pero ¿tú has perdido la cuenta o no?
Sí, a ver, yo creo que eran 20 o 21. Y por cierto, Patricia ya es internacional también.
Ah, que no lo he dicho, tienes toda la razón. Por cierto, dos árbitros de Vigo, pero eso no significa necesariamente que vayáis a formar pareja en esta Copa del Rey.
No, pudiera suceder o no, es un tema que yo creo que ha sido pionera el Comité Técnico Arbitral de la Federación Española de Personas con Discapacidad Física, en el hecho de que los árbitros podemos arbitrar cualquier partido. Podría darse el caso incluso de que los dos le arbitrásemos al Anfib, siendo equipo de Vigo. Es algo que ya hace años está bastante superado, el que simplemente deciden qué mejores árbitros van para partido, independientemente de cuál sea nuestra localidad de origen o no, porque simplemente nosotros somos árbitros de la Federación Española, y punto.
O sea, es que baloncesto entiende que un árbitro es un juez y no hay esas cortapisas que, por ejemplo, existen en el fútbol. Anfib se podría plantar en la final y tú podrías ser perfectamente árbitro de esa final.
Perfectísimamente. De hecho, me ha sucedido en alguna ocasión, por ejemplo, arbitrar una final de un campeonato autonómico de selecciones, la final, recuerdo que fue en Cataluña, Galicia-Cataluña, y el árbitro principal de la final fui yo, y el otro árbitro era un sevillano, no había para compensar un catalán en medio, por ejemplo.
¿Y te sientes en esta situación igual de cómodo?
A ver, yo estoy muy acostumbrado a arbitrarles, ¿no? En ocasiones sí que hay que decir que no sientes comodidad, pero fuera ya del partido en sí. Porque una vez que estás en el fregado, te da lo mismo, ¿no? Pero sí que muchas veces dices, a ver, todos los días, o sea, les arbitran la gran mayoría de los partidos. La semana pasada les arbitramos aquí, Patricia y yo, precisamente, contra Albacete. Y bueno, estamos acostumbrados los unos a los otros, pero no sé, yo creo que es conveniente el ir variando.
Oye, dime una cosa, no sé si forma parte ya del secreto del sumario o es que todavía no tienes partido asignado de cuartos.
No lo sabemos, las designaciones las sabremos el viernes por la noche. Nos dirán lo que tenemos el sábado por la mañana. Y el sábado al mediodía, cuando estemos comiendo, porque ya sabes que estos juegan mañana y tarde, el mismo día, nos dirán los que arbitramos por la tarde, si arbitramos o no, o quedamos para el día siguiente.
Pues toda la suerte del mundo, querido Jorge, en esta final, fase final de la Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas, que se celebra en Madrid, en donde están nuestro invitado, Jorge González Márquez, Patricia Díez, y por supuesto, Ibercon Sanfib. ¡Un abrazo, amigo!